Y lo decía al principio, me echó yo creo un spoiler, porque ya he dicho que nos acompaña aquí en el estudio hoy Fernando Maján, de la Subdirección General del SEPE, para resolver esas dudas. Y además, él es de los privilegiados, digamos, que todavía tienen las vacaciones por delante, eso que no es. Las ha disfrutado todavía.
Bueno, estoy a la espera, estoy a la espera. Queda poquito, pero vamos, ya queda poco para disfrutar.
A mí se me han hecho cortas.
Hombre,
han sido tres semanas, pero han sido cortas, ¿eh? Y esta mañana, cuando sonaba el despertador, decía, madre mía, ya tengo que ir a Madrid, trabaja
eso
de nuevo,
duro,
que
¿no?
parece que me fui ayer y ya estamos de nuevo aquí. Pero bueno, para resolver todas esas dudas, además, que nos habéis acompañado durante toda la temporada, que habéis resuelto muchísimas dudas también, yo creo que hoy tenemos alguna del subsidio para mayores de 52 años, que ha sido el plato gordo de esta temporada.
Eso es. Estos últimos meses ha sido, vamos, de continuo, información, solicitud de información y todo el trabajo que ha generado. Pero bueno, la verdad es que, oye, esto es como todo. Hasta que se pone, hasta que echa a rodar y hasta que la gente ya vuelve a tener la idea clara del subsidio y a partir de ahí, nada.
Y que para eso estamos, en definitiva, resolver todas las dudas, que siempre lo decimos, que nos pueden enviar sus consultas, pero luego también si tienen alguna duda más, que se acerquen al SEPE y allí les atendéis
pues
estupendamente con todas sus dudas. Vamos ya con la primera consulta. Es una consulta de Luisa, que nos decía que está trabajando, cobrando el subsidio hasta el 5 de este mes, porque le han dado de alta con un contrato a tiempo parcial. Aparte del certificado de ingresos de la empresa, se pregunta si le haría falta alguna documentación más para compatibilizar el subsidio con el contrato a tiempo parcial.
A ver, en este caso, al estar percibiendo un subsidio y colocarse a tiempo parcial, como dice la norma, permite perfectamente la compatibilización de la percepción del subsidio de desempleo y luego también la realización de un trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. En este caso, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tener muy claro que lo que tiene que hacer es una solicitud de compatibilidad. En todo caso, se ha colocado el día 5 de este mes. A partir de esa fecha tiene un plazo de 15 días para solicitar esa compatibilización. Y lo único que tiene que hacer es pedir cita previa, ir a la oficina de empleo, solicita esa compatibilización y aporta el certificado de ingresos. ¿Por qué el certificado de ingresos? Al estar recibiendo un subsidio, siempre tenemos que estar analizando el límite de rentas que establece la norma, que nunca puede ser superior al 75% del salario mínimo. Mirarán que el sueldo que percibe más las rentas que tiene no superan ese 75% del salario mínimo, que está en una cuantía de 675 euros mensuales, y si no supera esta cuantía, podrá compatibilizar sin ningún problema. Ojo, pero que tenga en cuenta que el subsidio, se va a reducir la cuantía del subsidio en proporción al tiempo trabajado. Es decir, si ahora mismo cobra un subsidio a tiempo completo, son 430 euros al mes, si se coloca al 50% de la jornada, se va a reducir en 50%, es decir, percibirá 213 euros, o 215 euros, perdón. Entonces, eso es lo que tiene que tener en cuenta, que puede compatibilizar sin ningún problema, siempre que las rentas no excedan ese 75%, pero que se va a reducir esa cuantía que percibe mensualmente.
Perfecto. Lo único entonces es la documentación, simplemente ese certificado de ingresos.
Nada,
¿no?
Solicitud y certificado de ingresos para ver exactamente qué
si es compatible o no es compatible, ¿no? Y ya la cuantía
de
se le quedarían dependiendo del tiempo que esté trabajando
a tiempo, en proporción a la jornada
a tiempo parcial. Pues esta es la pregunta que nos ha hecho Luisa. Esperemos que con esta respuesta ya la hayamos resuelto esa cuestión.
Envía tus consultas y ofertas de empleo a madridtrabaja@ondamadrid.es o una nota de voz al 628-091-117. Sigue nuestro perfil en Twitter, Madrid Trabaja OM, y en Facebook, Madrid Trabaja.
Esos son nuestros canales de participación. Siempre lo decimos, que es mucho mejor, aunque hoy no hemos tenido esa oportunidad de hablar con vosotros, siempre es mejor una nota de voz o que nos dejéis el teléfono para contactar con vosotros, porque siempre, por escrito, parece que queda alguna duda, ¿no? Que necesitáis algún dato más, que de primeras pensamos que no es necesario, pero que a vosotros os ayuda para resolver por completo esa cuestión. Vamos con la segunda pregunta de este lunes. Es de Claudia, que nos debe escuchar en podcast, porque nos decía buenas noches. Entonces, por lo tanto, seguro que nos escucha en podcast, que en cuanto terminamos el programa ya está subido en la web de Telemadrid y de Onda Madrid. Nos dice, la duda es la siguiente. que vio un caso parecido, nos cuenta Claudia, pero que no llegó a resolver la duda que tenía. Entonces nos cuenta que trabajó desde julio de 2013 hasta octubre de 2013 con un contrato temporal. Después pasó a indefinido hasta que causó baja en enero de 2017. Unos 4 años estuvo trabajando en esa empresa. Abrió su propia empresa en febrero del año 2017 hasta marzo de 2019. Me dicen en el paro, en el SEPE, sí, supongo, ¿no?, que tiene que trabajar por cuenta ajena para cobrar su prestación acumulada, pero tiene la duda de cuántos días necesita para poder cobrar esa prestación. Me han ofrecido trabajo por unos días sueltos, nos comenta, como un extra, y pues calcula que más o menos le correspondería un año de paro. ¿Qué le podemos responder?
Sí, a ver, esta pregunta se nos suele dar muy a menudo, porque son situaciones, como bien se describe en la pregunta y demás, que ha estado trabajando por cuenta ajena, es decir, situaciones en las que se cotiza desempleo y demás, pero justamente una vez finalizada ese trabajo por cuenta ajena, no solicita la prestación por desempleo porque se coloca como trabajador autónomo. Problema que tenemos, trabajador autónomo y cotización como trabajador autónomo, no cotiza desempleo. Al no cotizar a desempleo, ¿qué es lo que sucede? Que durante ese tiempo que está trabajando como trabajador autónomo, finaliza ese periodo y no puede venir directamente a solicitar la prestación por desempleo. Es necesario que tenga un nuevo trabajo por cuenta ajena, que cotice a desempleo y un cese de carácter involuntario. Entonces, claro, siempre la pregunta es, ¿y cuánto tiempo tengo? A ver, como norma general o hasta ahora se ha estado estableciendo un tiempo mínimo de trabajo una vez que finalice su trabajo por cuenta ajena, como mínimo de 3 meses. 3 meses para considerar o que el SEPE, el Servicio Público de Empleo Estatal, considere que no existe ningún posible indicio de fraude en el acceso a esa prestación.
Sí, que no es el amigo, el vecino que dice, bueno, te doy de alta 3 días, luego te doy de baja.
O me doy de alta un día, y voy directamente y ya puedes acceder a todo ese paro acumulado que tiene ahora prácticamente un periodo de 4 años cotizados. Entonces, lo que se intenta evitar con esto son esas posibles situaciones de fraude. Con carácter general, la regla de los 3 meses. Con esta regla de los 3 meses no va a tener ningún problema y va a poder acceder directamente a la prestación y se le calcularán todos los periodos que tenga cotizados anteriores a su trabajo como autónomo. Si no tiene este periodo de 3 meses, de todas maneras, que trabaje esos días, que todo lo que pueda trabajar, que es evidente, y cuando finalice ese trabajo solicite también la prestación, porque ¿qué es lo que hace el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE? Va a revisar su situación, va a ver esa situación, va a ver el trabajo que ha realizado, va a ver los días que ha trabajado y su situación en general, y puede valorar también la posibilidad del acceso sin llegar a ese mínimo de 3 meses. Por tanto, yo desde aquí, que sepa que un mínimo de 3 meses para tener seguro que accede directamente, y en el caso de que sean menos días, porque no puede acceder a un contrato de duración superior, que aún así realice esos días de trabajo y cuando finalice que solicite, porque el SEPE revisará su situación y si ve que...
Si se le deniega, sí. ¿Tendría algún perjuicio para ella? O después,
no,
si trabaja 3 meses,
lo darían. Ningún problema. O sea, únicamente al solicitar, si es denegado, se explica el porqué, se te abren todas las vías de recursos si no estás de acuerdo con esa resolución del SEPE, pero no le va a afectar en nada. Si luego posteriormente trabaja 2 meses o 3 meses y solicita, no va a tener ningún problema. Se le va a contabilizar todo el tiempo y podrá acceder a la prestación. Entonces, esto que le quede claro, ese periodo de 3 meses directo o bien con un periodo inferior que solicite de todas maneras porque se revisará su situación y se podrá ver si puede hacer.
Sí, que puede ser que con esos días que va a trabajar pues es suficiente para que le concedan ya
eso es,
esa prestación.
O si se ve que, como este es el caso, que ha tenido un periodo también en el que finalizó su trabajo por cuenta propia y ha estado sin trabajar durante 3, 4, 5 meses, se ve que no ha ido directamente a finalizo mi trabajo como autónomo, trabajo un par de días y solicito la prestación. O sea, que se pueden valorar muchas situaciones en este caso. Entonces yo le recomiendo eso, que solicite en el mismo momento que finalice este trabajo por la duración que pueda tener.
Eso sí, lo importante es tener esa situación de alta, digamos, después de haber sido autónomo.
Situación de alta, trabajo por cuenta ajena que cotiza desempleo en todo caso, cualquier tipo de régimen que cotiza desempleo, y luego un cese de carácter involuntario. Muy importante, como en cualquier acceso a prestaciones, requiere que tenga una finalización de carácter involuntario, o bien finalización de contrato, o bien cualquier tipo de despido.
Sí, que puede ser a lo mejor también incluso no superar un periodo de prueba.
También,
¿verdad?
Sí, exactamente igual. Es cualquier cese de carácter involuntario que tenga para poder acceder a la prestación y solicitar y que exista esa situación legal de desempleo.
Y la segunda pregunta que nos hacía ella, sí, más o menos, ¿un año de paro le correspondería?
Entre año y año y medio, no sabría decirte exactamente porque depende de unas tablas y además en cuanto vaya a solicitar al SEPE tienen que mirar todos los periodos que ha cotizado en los últimos 6 años a desempleo, pero teniendo 4 años cotizados, el máximo son 6, estará entre año y año y medio la duración o el tiempo de prestación que tiene y acceso a prestación contributiva.
Momento ya de contestar la tercera pregunta que teníamos preparada para Fernando Maján, de la Subdirección General de Prestaciones del SEPE, que es Servicio Público de empleo estatal, ¿verdad? El antiguo INEM.
El antiguo
siempre,
INEM.
Siempre se quedará el INEM
siempre,
ahí
siempre, la
coleando.
Coletilla esa siempre.
Pues esta consulta es de Andrés y lo estábamos comentando durante la publicidad, ¿verdad? Que es bastante llamativa porque lo decías, ¿no? Siempre cuando estás cobrando un subsidio, si tienes una renta, mejor declararla para evitar cualquier lío posterior, ¿verdad? Y es lo que ha hecho Andrés. Le ha llegado esa renta y nos decía, ¿no? Está cobrando la ayuda de mayores de 52 años. Ese famoso subsidio, ¿verdad? El plato fuerte de temporada, lo decíamos.
Este año, sí, sí.
Y su pregunta es, ¿se nos va a dar una subvención para instalar un ascensor que cuesta 124.000 euros y nos subvencionan con 80.000 euros, 10.000 euros por cada propietario? Y su pregunta es, ¿puedo perder el subsidio de mayores de 52 al haberme subvencionado esos 10.000 euros? Muchas gracias de antemano.
Nada, de primeras, para que se quede tranquilo, no se le va a quitar en ningún caso el subsidio, ni en ningún momento puede perder ese subsidio que está percibiendo en mayores de 52 años. A ver, además, hay que tener en cuenta lo que nos plantea, es una subvención, se va a dar una subvención o les van a dar a la comunidad de propietarios una subvención para realizar un ascensor. Esa subvención que va a percibir no la recibe cada uno de los propietarios, sino que la recibe la comunidad con una finalidad de la realización de ese ascensor. Además, hay que tener en cuenta que, lo ha dicho ya el Tribunal Supremo en una sentencia del año 2001 y concretamente en la normativa que tenemos a efectos de calcular el cómputo de rentas en los subsidios de desempleo, establece que todas aquellas, se considera como una renta no computable todas aquellas subvenciones de carácter público que se perciban para la rehabilitación, la modificación o la mejora de la vivienda habitual. Por tanto, tanto por un lado, por ser una subvención que percibe la comunidad de vecinos con un carácter finalista para realizar un ascensor, no la percibe el propio beneficiario. Y en segundo lugar, todas aquellas subvenciones que perciba el propio beneficiario y que tengan como finalidad la mejora de su vivienda habitual, que se queden tranquilos que están exentas. Son rentas no computables, no se computan a efectos de establecer ese límite que siempre hablamos del 75% del salario mínimo a efectos de percibir el subsidio y de acceder a este subsidio de mayores de 52 años. Por tanto, puede quedarse tranquila.
Tranquilo que va a tener ese subsidio para mayores de 52 años. Lo único que sí le surgía la duda, ¿no? Porque decías que al final son subvenciones que depende a lo mejor del número de propietarios.
Claro, a ver, claro, lo que le pasa, lo que bueno, y además, como comentaba sobre todo al principio, siempre como regla general se le dice a cualquier persona que perciba un subsidio, una ayuda de carácter asistencial, como siempre depende tanto el obtenerla como el percibirla a lo largo de los meses o de los años. Depende de las rentas que vaya a percibir o de la modificación de esas rentas, siempre le decimos en todo caso, cuando perciba usted cualquier tipo de renta, declárela o vaya al SEPE y lo comunica. ¿Para qué? Para que le calculen o para que le digan si realmente se computa o no se computa esa renta. Entonces, claro, la gente pues tendrá la duda, oye, y esto yo no sé si... Eso siempre. La regla general sigue siendo la misma, declararla. Pero en este caso, le puedo decir que todas aquellas subvenciones públicas que perciban para la mejora de la vivienda están exentas, son rentas no computables. Y en este caso, encima, no es una subvención que perciba la persona, sino que percibe la comunidad de propietarios a efectos de realización del ascensor. Eso sí, claro, muchas veces se entregan en función de los propietarios, del número de propietarios que hay.
Y le parece que va asignada a uno mismo.
Eso es, parece que va asignada a algún propietario o a otro y tal. No, en ningún caso. O sea, que puede quedarse tranquilo, no hay ningún problema.
Pues duda resuelta para Andrés, que puede estar tranquilo, irse de vacaciones si tiene la oportunidad, sabiendo que va a cobrar ese subsidio a pesar de esta subvención para instalar ese ascensor. Esta duda nos la hizo llegar a través del correo electrónico, es uno de los canales de participación. Durante el mes de agosto os vamos a dar vía libre para que podáis descansar, ¿verdad, Fernando?
Sí, sí.
Pero luego en septiembre estaréis de nuevo con nosotros. O sea que seguimos haciendo lo que decimos en el mundo de la radio, hacemos nevera. Nosotros vamos a seguir recopilando todas esas preguntas que nos hacen llegar. A ver si recuerdo bien, en Twitter somos @madridtrabajaom, en Facebook Madrid Trabaja, el correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es. Y el WhatsApp, una nota de voz mejor a ese 628-091-117. Ahí tomamos nota de todas estas dudas que nos enviéis durante los próximos días y a partir de septiembre ya estará con nosotros Fernando y el resto de asesores del SEPE para responder a todas esas dudas y solucionarlas siempre que podéis, que luego a veces que queda alguna dudilla que tenéis que completar con algún dato, por eso mejor. Si nos facilitan el número de teléfono, les llamamos y así queda todo resuelto. Fernando, como no te vas de vacaciones, te pido que me acompañes hasta el final del programa, si te parece.